Lucas. Y déjenme decirles, nada más nos queda unos pocos versículos para terminar este libro, y hoy vamos a terminar con el libro de Lucas. Y en versículos 46 al 53, dice así la palabra de Dios. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Hermanos, vemos aquí que la ascensión de nuestro Señor Jesucristo es mucho más que un arrebatamiento de su cuerpo físico, nada más. Y sus discípulos mirando hacia arriba, viéndolo, yendo al cielo. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo tiene muchas implicaciones, implica muchas cosas para nosotros, sus discípulos. Nosotros a veces tenemos en la mente, ¿verdad?, en Hechos 1, donde ahí están mirando y unos ángeles les dicen: hey, varones, galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Este mismo Jesús que usted ha visto subir también bajará de la misma manera. Y él subió a los cielos con nubes al cielo, y un día regresará en las nubes. Pero ahora vemos aquí entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí en el fin de Lucas la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo? En primer lugar, vemos aquí la comisión de evangelizar a todo el mundo. Es conocido también como la Gran Comisión. Y si ustedes observan versículos 46 al 49, vemos aquí primeramente que los discípulos fueron comisionados. Fueron comisionados como testigos oficiales del Evangelio. Miren lo que le dice en versículo 40. Y así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Esa es la buena nueva, que Jesucristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y al tercer día resucitó. Eso se llama también las buenas noticias o las buenas nuevas. En inglés es the good news, es gospel, evangelio, es buenas nuevas. Y vemos entonces la proclamación también del evangelio incluye y abarca el arrepentimiento. Y aquí dice en versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso es muy importante eso. Hermanos, no nos conviene predicar un evangelio que nada más es como una curita para nuestros problemas. Como los niños tienen una cortadita, quieren una curita, y lo ponen. El evangelio no es una curita. El evangelio no es un problema para su drogadicción. El evangelio no es un problema por su, no es una, más bien una solución de su problema en matrimonial. Porque se está predicando hoy en día, yo veo, que nada más tiene problemas, busca a Cristo. Tiene problemas con drogas, busca al Señor. Tiene problemas con su esposo, su esposa, busca al Señor. Desempleo, busca al Señor. No. El evangelio no es un mensaje al mundo de un gran Santa Claus con regalos para dar por medio del evangelio. Eso no es el evangelio. En primer lugar, el evangelio hay que ser obedecido. Hay que obedecer el evangelio. Y hay que buscar perdón de pecados, no alivio de tus problemas. La verdad es que algunos cuando buscan a Cristo, sus problemas se van a aumentar, porque cargar una cruz es un aumento de problemas, no es una fórmula para no sufrir. Déjenme decirles otra vez, el buscar a Cristo es capaz que incrementa sus problemas. Entonces, dice, hermano, tú sigues predicando así, nadie va a seguir a Cristo. Sí, los sinceros, los llamados, los de veras que entienden qué es lo que abarca el Evangelio, sí van a seguir a Cristo. Los que quieren prosperidad y sanidad van a ir a otra parte. Es capaz que reciben su sanidad, su prosperidad, pero van al infierno con su prosperidad y su sanidad. Es mejor ir a la vida manco que ir a la perdición, a la muerte, sano y completo. Entonces, muy importante entender eso. Entonces, ellos tenían que aplicar arrepentimiento. Y hoy en día casi no se oye eso. Y la verdad es, yo recomiendo un libro para cada cristiano. No tengo para suficiente para usted, para todos, pero puedo ordenar más. Tengo para los líderes primero. Y es un libro que fue escrito en 69, más de 40 años para atrás. Y si era verdad en aquel entonces, imagina como hoy. Y simplemente se llama El Evangelio de Hoy. ¿Sintético o auténtico? ¿O auténtico o sintético? Es decir, ¿qué evangelio se está predicando hoy? Ya no incluye, ya no está predicando arrepentimiento. Ya no están predicando, tienes que dejar de hacer esas cosas y buscar a Cristo. Están diciendo, busca a Cristo por tus problemas nada más. ¿Y qué es de tu pecado? Cristo nos quiere salvar de nuestros pecados. Perdón, de pecados. Es el pecado que nos metió en problemas. Y déjame decirle algo. La razón por la cual muchos no se entregan a Cristo es porque el pecado es sabroso. El pecado se siente bien. El pecado es agradable. El pecado satisface sus deseos carnales, nuestros deseos carnales. El ser humano le gusta pecar. Y ese es el punto de arrepentimiento. Es repensar. Cambia su manera de pensar. Comienza ahora a odiar su pecado. No su situación. No su pobreza, su problema. No, no, no. Llore por tu pecado. Porque es por tu pecado que Cristo murió en la cruz. ¿Ok? Todos los demás problemas que tenemos son síntomas de la raíz que es el pecado en nuestras vidas. Y en fin de cuentas, nadie aquí tiene problemas. Todos aquí somos el problema. Tú miras en el espejo y ahí está el problema. Es tu corazón, mi corazón. No es tu circunstancia. No es la sociedad. No es Hollywood. No es la falta de dinero o que sea. O tus amigos que son malos, de mala influencia. No. El problema está en el espejo. Tú y yo, hermano mío, somos el problema. Y vivimos vidas problemáticas porque somos problemáticos. Y es solo el Evangelio nos puede limpiar y convertirnos de un gran problema en una gran bendición. Y por eso es necesario predicar arrepentimiento. Entonces, si tú hablas de Cristo con una mujer que anda con hombres, ella dice, ¿tengo que dejar a este hombre? Sí. Ah, entonces no quiero seguir a Cristo. Me ha pasado con hombres que no quieren dejar a sus mujeres, que no eran sus esposas, porque tiene que escoger entre ellas y a Cristo. Oh, no, no, no. Yo sigo con ella. Pero hoy en día no lo hacemos porque nos da miedo, pues si hablamos muy fuerte, no van a aceptar a Cristo. ¿Cómo quieren no están aceptando a Cristo? Es un nacimiento, es un aborto, abortivo. Una mujer puede dar luz a un niño y nace muerto. Eso es lo que pasa muchas veces con nosotros cuando hablamos de Cristo y no hablamos la verdad de arrepentimiento. Y la gente hace una oración de fe, una profesión de fe muerta, porque la fe sin obras está muerta. Muchos dicen, hermano, tú predicas obras. O yo predico obras. Déjame decirle, lo que Cristo predicó. ¿Quieres seguirle? Tienes que odiar a tu padre, a tu madre, a tu mujer, a tus hijos, aún a tu propia vida. ¿Quieres seguir a Cristo? Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú sigue al Señor. ¿No es lo que dice la Biblia? Pero no nos gusta escuchar eso. El arrepentimiento está en la Biblia, hermanos. Y la Biblia nos dice, Cristo los envió a predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, Dios quiere bendecir, pero primero, arrepiéntate. Y después habrá bendición. Y ese es el problema. Y yo temo, si algunos aquí, ustedes creen de cabeza nada más, pero no ha habido cambio en su vida. O pueden calentar bancas domingo tras domingo, pero no van al cielo. Y no me usa como referencia cuando llegas al delante del Señor. Es que yo conocí a Jorge Levant. No va a servir. Porque va a decir, conoces a Cristo. Eso es lo que tú tienes que conocer. Entonces, él les dijo. Y claramente aquí dice, versículo 47, y que se predicase en su nombre, no en nombre de la iglesia, en nombre de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Si el perdón no viene sin arrepentimiento, tú te estás engañando. Tú que sigues con la botella, como borracho, dices, yo soy cristiano, cristiano domingo, borracho toda la semana, ¿tú crees que eso va a salvar tu vida? O los jóvenes, yo soy cristiano, ya, con el marihuana, come on. ¿A quién están engañando? ¿A quién estamos engañando? Pues yo voy a la iglesia. Pues el diablo también va a la iglesia. Tiene que ver eso. ¿Ok? ¿En serio? Él va a la iglesia. Porque él engaña a mucha gente. Y vemos también que los discípulos fueron empoderados como testigos oficiales del Evangelio. Y él dijo, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Así le dijo en versículo 49. ¿Ok? Y vemos entonces aquí, y es muy importante eso. Si usted queda también lo que él dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él está hablando del Espíritu Santo, hermanos. Y aquí en versículo 49 también, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. So, el Espíritu Santo, ellos fueron empoderados por el Espíritu Santo. Nadie puede servir al Señor en su propio poder, en sus propias fuerzas. Lo puede hacer, pero no va a servir. Es el Espíritu Santo que nos tiene que dar la capacidad de hablar y de servir. Es el Espíritu Santo, hermanos. No hay nadie más. Y los discípulos fueron sellados como testigos oficiales del Evangelio. Lo que dice Efesios en dos lugares. Busca la epístola a los Efesios. Vamos a leerlo. Y en Efesios se encuentra Gálatas, después de Gálatas. En Efesios capítulo 1. Y vemos aquí, ok, en versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, tienes que creer, nada más oír no sirve, tienes que creer. ¿Y qué dice aquí? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados. Mira el capítulo 4, versículo 30, aquí de Efesios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿No ven ustedes? Somos sellados, hermanos. Somos embajadores de una patria celestial, del Rey de Reyes. Fuimos sellados. Y ellos recibieron poder cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, hermanos. Y eso es el punto. Tú no lo ves ni yo. Pero ni el diablo se puede meter con nosotros porque nosotros fuimos sellados. Y tenemos el sello de Dios, hermanos. Entonces vemos aquí entonces que es muy importante eso. Fuimos sellados. Tenemos un sello real del Rey de Reyes. Y es el Espíritu Santo. Entonces ven ustedes, somos no cualquier testigos. Si tú conoces a Cristo, si has tenido un encuentro, somos testigos oficiales del estado celestial de Jesucristo. No somos testigos de Jehová que andan aquí tocando puertas y vendiendo cosas. No. Somos testigos de la muerte y la resurrección y del poderío de Cristo Jesús. y tenemos toda autoridad y más, la obligación de predicar el Evangelio completamente sobre la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo Jesús y predicar también el arrepentimiento y perdón de pecados. Es muy importante eso. Entonces, tenemos que arrepentirnos. ¿Sabes lo que dice la Biblia de acerca del Evangelio, hermanos? ¿Sabes? Se me ocurrió ahorita. No está en sus notas, pero en el capítulo 1 de Romanos. Si ustedes miren aquí en el capítulo 1 de Romanos, dice aquí en versículo 16 a 18. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, ahora mire, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En otras palabras, somos declarados justos por la fe de Cristo que nos salvó y nuestra fe en Él. Pero mira aquí en versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. So, la ira de Dios se revela. Y el Evangelio tiene que predicar eso. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque la ira de Dios cayó sobre su Hijo en vez de caer sobre nosotros. A menos que tú no tengas a Cristo, la ira de Dios está reservada para ti. Entonces, es muy importante entender eso. Y el Evangelio, por eso tenemos que arrepentirnos. Déjame ponerle en términos muy sencillos. Si tú no te has arrepentido, tú vives bajo la sombra de un Dios airado contigo. Y si tú has visto un hombre más grande que usted, enojado y te asusta, imagina el Señor de señores, el Creador de este mundo, derramando sobre ti toda su ira. Y después de derramar su ira, te aventa al infierno. Eso no es cualquier cosa. Pues tú tienes que arrepentirte. No es importante eso. Ok, tú sigue. Una cosa le voy a decir. Dios es muy bueno conmigo. Y cuando yo voy al cielo, nunca me voy a acordar de ti, que tú estás quemando en el infierno. Tu memoria será borrada de mi mente. Porque yo no puedo disfrutar de la presencia del Señor pensando en las almas en el infierno. Y todos mis conocidos, mi familia, todos mis amigos, ustedes que no conocen a Cristo, no me acordaré de ustedes, jamás. Porque usted cree que voy a estar en el cielo disfrutando la presencia de mi Señor, pensando en su agonía en el infierno. Esas son cosas serias. Yo creo que ya hoy en día están hablando de puras tonterías en los púlpitos. Tenemos que volver a la verdad, hermanos. Porque eso es bíblico. Y tenlo por seguro que tú vas a morir. Y yo voy a morir, todos vamos a morir. Tenlo por seguro. Lo único que no es seguro es el cómo y el dónde, pero vamos a morir, hermanos. ¿Y el cuándo? No sabemos. Ay de ti si tú no conoces a Cristo. No quisiera estar ni cerca de ti, menos en tus zapatos, ni cerca de ti. Piénsalo. Pero ahora es el tiempo para arrepentirte. Ahora es. Entonces los discípulos también fueron sellados. Y si tú conoces a Cristo, tú eres sellado. Tú no pierdes la salvación. Dios no quita y pone sellos. El sello de Dios es para siempre. Te selló. A ver, y tenemos que entender esas cosas. Ahora vemos otra cosa aquí. Aparte de la comisión de evangelizar, fueron encomendados. La ascensión de Jesucristo. Él ascendió. En capítulo 24 de Lucas, versículo 50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Es importante eso. ¿Por qué es que él alzó las manos? ¿Cómo dice aquí? Levantó las manos. Alzando sus manos los bendijo. Déjenme explicarles primeramente. No era cualquier despedida, hermanos. ¿Ok? No era. Esto fue, primeramente, él bendijo a sus discípulos como cabeza de ellos. los bendijo. Y aquí dice, ok, versículo 50, y sacó fuera y alzando sus manos, los bendijo, bendiciéndolos, así, levantando las manos y bendiciéndolos. Y primeramente, hermanos, es muy importante eso, ok. El menor siempre es bendecido por el mayor. Déjeme explicarle. Miren en Hebreos, para que entiendan. Ahí están sus notas, pero miren conmigo en Hebreos. ¿Ok? En capítulo 7, versículos 6 y 7. Hablando de Melquisedec y Abraham, cuando Abraham regresó de la derrota de los cinco reyes. Pero mira conmigo en capítulo 7, cuando estuvo delante de Melquisedec. En capítulo 7, versículo 6, hablando de Melquisedec. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Abraham tenía las promesas. Melquisedec, el sumo sacerdote de Salem, él bendijo a Abraham. Después dice aquí, versículo 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Es una enseñanza, un principio bíblico y espiritual. El menor siempre es bendecido por el mayor. Dios Padre bendice el hijo. El hijo bendice el varón. El varón bendice la mujer y los dos bendicen a los hijos. Por eso es tan importante que la mujer se someta a su marido y el marido a Cristo, porque Cristo sabemos que está sometido al Padre. Esto en principio se encuentra también en 1 Corintios 11:3. Pero más que eso, en una iglesia es igual. Tú tienes Cristo, tú tienes el pastor, tú tienes los ancianos, tú tienes la congregación. La bendición siempre es del mayor al menor. Abraham era el gran padre en la fe de todos, pero él era menor que Melquisedec. Él era el gran sumo sacerdote de Dios. Y Abraham pagó los diezmos al sacerdote y fue bendecido por él. Entonces, Cristo es el mayor, Él es la cabeza. Toda bendición nuestra viene por medio de Cristo. Cuando Él levantó sus manos y bendijo a los discípulos, estaba bendiciendo a ellos y a su tarea, y a nosotros, porque ellos son nuestros padres en la fe, los discípulos. Entonces, es muy importante entender eso. Cristo los bendijo. ¿Y qué tipo de bendición? Él bendijo a sus discípulos como sacerdote también, no más como cabeza, pero como sacerdote. Es muy importante eso. Mira Números capítulo 6, es muy importante eso. Es una bendición muy conocida. Números capítulo 6, está en el principio de su Biblia. Cuando Moisés, no fue Moisés, quiero que entiendan, fue Aarón. Fue bendición arónica, no irónica, arónica. ¿Ok? Aarón. ¿Ok? En capítulo 6. Y quiero que ustedes miren conmigo. ¿Ok? Es muy importante. El versículo 24 y 26. Bueno, vamos a 22 primero para que entiendan. 6:22 de Números. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos. ¿Ok? Y diles: ¿quién era Aarón? El primer sumo sacerdote. Y solo sus hijos eran los sumos sacerdotes y sacerdotes. Él no dijo, hazlo tú. Él dijo, dile a Aarón. Él es el sacerdote, no tú. Tú eres profeta, él es sacerdote. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, que es lo que dijo Cristo antes, paz a vosotros. ¿No es lo que dijo él después que resucitó? Y dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Dice Moisés, dile a Aarón que lo haga, y sus hijos. Y cuando ellos lo hacen, yo bendeciré, porque honraré a mi nombre. Entonces, ¿qué crees de que Cristo estaba bendiciéndoles con eso? Era una bendición sacerdotal, como sacerdote. Es muy importante eso. Ahora, déjenme decirles una cosa, porque eso es muy importante. La bendición sacerdotal de Cristo, cuando estaba bendiciéndoles como sumo sacerdote, fue el último retrato, el último que los discípulos tuvieron de Jesús. No como profeta, no como rey, ni siquiera como crucificado, pero como un sacerdote bendiciéndoles con sus manos alzadas, así como a Aarón tenía que hacerlo, y así como los sacerdotes lo hacían, y así como Cristo lo hizo, alzó sus manos y los bendijo y fue llevado arriba. Último recuerdo, último retrato en sus mentes era Jesús bendiciéndoles como un sacerdote. Sí, es muy importante eso. Sí, muchas veces no pensamos en eso, en la ascensión. Oh, él ascendió al cielo, qué bonito. No, mucho más que eso. Lo que pasó mientras él estaba bendiciéndoles. Porque mira aquí en versículo, regresando a Lucas. Y vemos aquí, versículo 51. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. So, mientras los estaba bendiciendo, fue llevado. Al que subió fue al sacerdote Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Ahora, todo eso es muy importante. Mira conmigo en Hebreos, porque es muy importante eso, en capítulo 4. En Hebreos, capítulo 4. Estoy enseñando doctrina, hermanos, pero es práctica, muy práctica. Y no es necesario ser eruditos para entender eso. Y eso va a tener ramificaciones o repercusiones en sus vidas. Ojalá que sean buenas repercusiones. Mire, en capítulo 4, ¿ok? Versículo 14. Y aquí dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí ves? ¿Cómo traspasó los cielos? Como sacerdote, bendiciendo su pueblo. Entonces es muy importante. Suma importancia. Para mi hermano, es una de las enseñanzas más importantes que le estoy dando en mi ministerio. No lo descarte, no le, oh, qué bonito. Piensa lo que estoy diciendo. Lo que Dios quiere que entendamos aquí todos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, no cualquier, el mero mero de los sacerdotes, que traspasó los cielos. ¿Y quién es? No el Papa en Roma. No. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. ¿Has profesado el nombre de Jesús? Sigue adelante. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él murió en la cruz. Él sabe lo que es sufrir. Dolor, sed, hambre, vergüenza, vituperio. Él sabe todo eso. Y cuando tus mejores amigos te abandonan, él también sabe lo que es eso. Entonces dice aquí, pero dice que no pueda compadecer nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿So ven ustedes? Sí, es muy importante, muy importante. Él es nuestro sacerdote, hermanos. ¿Y qué tiene que ver eso con alguien que no es cristiano? Si usted no conoce a Cristo, mira capítulo 7 de Hebreos. Y dice aquí, en versículo 23 al 25, capítulo 7 de Hebreos. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. ¿Por qué? Como los pastores también, porque debido a que por la muerte no podían continuar, hermanos, sacerdotes y pastores mueren. Yo no voy a pastorear para siempre esta iglesia, a un día no voy a estar aquí, no sé cuándo, pero yo estoy seguro que un día va a llegar. Y todos los sacerdotes en el Antiguo Testamento también, generación, generación. Y ustedes también, si Dios tarda 50 años, esta iglesia va a ser muy diferente. Además, nosotros vamos a estar muertos o retamas o quién sabe qué, pero la verdad es, va a haber muchas caras nuevas. Entonces, pero, mira lo que dice aquí el versículo 24, más este, donde Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, incambiable, no cambia. Inmutable quiere decir que no cambia. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. Su salvación es continua. Cuando Él te salva, es como una energía que no para. ¿Viste ese conejito que nunca muere de las baterías? ¿Verdad? Nunca muere. Bueno, así es la salvación. Nunca muere, Señor. Tú sigue, sigue, sigue. ¿Ok? Y dice, no, así es. ¿Sabe cuándo vamos a perder la salvación? Cuando Cristo muere. ¿Y cuándo va a morir Cristo? Ya no va a morir. Entonces, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para, esa es la clave, interceder por ellos. Él intercede por nosotros. Y eso es el punto, hermanos. Nuestro Cristo resucitado, cuando tú dices, Él vive, sí, Él vive, pero ¿qué está haciendo ahora? Intercediendo por ti. Él está orando por ti. ¿Me explico? ¿Y quién aquí no necesita intercesión, hermanos? ¿Quién aquí no ha fallado? Todos hemos fallado. Y necesitamos, y Él está intercediendo por nosotros, orando, suplicando al Padre por nosotros. Por eso usted ve que Él subió con las manos alzadas, bendiciéndoles. Y no terminó la bendición hasta que llegó a las presencias de su Padre. Los estaba bendiciendo. Comenzó en la tierra y continuó hasta el cielo. Qué maravilla esa ascensión de Él, hermanos. ¿Sí ves? Entonces, es muy importante todo eso. Y a veces leemos y no captamos, pero es importante entender. Él ascendió como sacerdote. Ahora, veamos aquí ahora la adoración de Jesús de parte de sus discípulos. En versículos 52 y 53, regresando a Lucas. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Bueno, primeramente, ¿qué abarca la adoración? Aquí dice que después de haberle adorado, ¿qué es la adoración? Hermanos, tendría que dar una serie de sermones, no puedo dar unos minutos, pero y una cápsula. En una cápsula, la adoración, hermanos, es la única manera en que Dios puede ser bendecido por su pueblo. ¿Qué puedes tú dar a Dios? El mayor bendice al menor. ¿Qué podemos dar a nuestro Dios? ¿Dinero? Por favor. Él es dueño de todo. ¿Qué? ¿Vas a hacer un monito como hizo Aarón? ¿Un becerro? ¿Estatuas? ¿Va a prender velas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué podemos? ¿Cómo podemos bendecir a nuestro Creador? ¿Suicidarme y entonces entregar mi vida a Él? Él no quiere, quiere que tú seas sacrificio vivo. Preséntale tu cuerpo, un sacrificio vivo. Entonces, ¿cómo puedo yo, un pequeño ser humano que es menos que una hormiga delante de Él, bendecirle? ¿No puedo estar a pensar? Es como dice el Salmo 34:1. Dice, ay, se me fue de tiro, yo lo sé por memoria, se me fue de tiro, pero dice, bendeciré al Señor a todo tiempo, su alabanza estará de continua en mis labios. Algo se me fue, yo lo sé, pero a veces se le va, hermanos. Okay, pero el hecho es, Salmo 34:1, y vamos a verlo después, pero hay que alabarle de continuo. Podemos bendecir a Dios. Hay una sola cosa que podemos hacer para bendecirle. ¿Y qué es? Bueno, y primero vamos a ver, adoraron a Jesús, y yo voy a contestar la pregunta. Van a ver ustedes cómo podemos bendecirle. Y todo eso abarca, hermano, ¿sabe qué? Con inversión. ¿Cómo inversión? Déjame explicarles. Si usted invierte $100 en algo, un negocio, en las bolsas de Nueva York, yo no sé dónde, y tú sacas $1,000, estás contento. Tú invertiste 100 y ganaste 900, ahora tienes 1,000. No está hablando de apostar en Las Vegas, ¿okay? No, eso no, ¿okay? Está hablando de invertir en negocios. Usted te invierte $5 y unas bolsitas de semillas, y usted quiere lechuga, quiere tomate, y usted siembra y crece mucho, estás contento. Usted invirtió y sacó provecho. Y hermanos, la única manera que podemos bendecir a Dios es cuando su inversión en nosotros produjo 30, 60 y 100%. En otras palabras, tú lo amas, te conviene amarle, Él te amó primero. ¿Sí ves? Tú lo sirves, ¿quién te sirvió primero? ¿Quién vino aquí y murió por nosotros? ¿Vas a entregar tu vida a Él? ¿Quién entregó su vida por ti? ¿Sí? Todo lo que nosotros hacemos es fruto de lo que Él ha invertido en nuestras vidas. Y la única manera en que tú puedes bendecir a Dios es que tu vida sea una podemos decir, que sigue produciendo fruto continuamente, como un buen árbol que da más y más frutos. Y ese es el punto. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, ellos adoraron a Jesús. En versículo 52, la primera parte. Ellos, después de haberle adorado, paramos aquí, le adoraron. Yo creo que cuando lo vieron subir al cielo, y después se hincaron y comenzaron a orar, y dieron cuenta, este es el mero mero, ese es Dios. Y le adoraron, oraron, tal vez alabaron a Dios. Hay muchas maneras. Pero el hecho es, le adoraron. Y la adoración abarca. Simplemente, tú no puedes dar nada a Dios de lo que no te ha dado primero. Entonces, es muy importante eso. ¿Y qué estaban haciendo? Bueno, obedecieron al Señor. Él les dijo que fuera a Jerusalén y esperara. ¿Qué hicieron? Bueno, versículo 52. Y volvieron a Jerusalén con gran gozo. Lo obedecieron. Eso trae bendición. Pregunta a cualquier madre y padre que dice a su hija algo y lo hace. Es bendición. Entonces, le obedecieron. ¿Y nosotros obedecemos a Dios? ¿Somos obedientes? Piensa, somos obedientes. ¿Eres tú obediente? Le hicieron caso esta vez y volvieron a Jerusalén y esperaron. Y 10 días después, leer Hechos, capítulo 2, bajó el Espíritu Santo sobre ellos. Después de 53, primera parte dice, y estaban siempre en el templo, no más domingo a las 11 de la mañana. Estaban siempre en el templo. Yo creo que le dije a usted, hablé con los líderes, no me acuerdo si hablé con usted, y voy a compartir lo que compartí con los líderes de la iglesia. Nosotros, hermanos, ya vamos a empezar, yo le dije, a enfocar más estudios bíblicos que tenemos en la noche, más los jueves, hay uno que son los viernes. Y algunos dicen, tal vez, pueden pensar, no han dicho, pero el diablo puede meter, yo sé, somos humanos. Hay culto en la mañana, culto en la noche, culto los miércoles, culto los jueves con estudios bíblicos. Hay mucha iglesia. Hermanos, ¿cuándo ha dejado Cristo de interceder por ti? ¿Cuándo ha bajado Él de su trono, dejado de orar por ti? Y si Él te diría, o diría a su padre, estoy cansado de orar 24 horas y todos los días para mis hermanos acá, en el cielo, en la tierra. Él ora continuamente. Y le voy a decir una cosa, estamos en tiempos peligrosos. ¿Qué vas a hacer en tu casa en vez de venir a orar los miércoles? ¿Mirando la tele? Eso es muy productivo para tu vida. Tenemos 3 estudios bíblicos, pronto habrá 4. Mi pregunta es, ¿hay hermanos preparándose para enseñar un estudio? ¿Tú qué estás haciendo los jueves? ¿Mirando la tele? Eso es muy productivo. ¿O qué estás haciendo? ¿Quién sabe qué? ¿Gastando su tiempo en Walmart? ¿En el mall? ¿Quién sabe? ¿Gastando gasolina y dando vueltas para nada? ¿De veras qué tal? Tengo que relajarme. Relajarte. Déjame decirte algo. Un día, cuando estés con el Señor, vas a relajar muy bien. No te preocupes. ¿Por qué te quieres adelantar ahora? Y aparte los miércoles, tenemos oración a las 6 de la mañana. Ya está viendo un poquito más que antes. Quiero dormir. ¿Sabe qué? Ustedes saben con ustedes que no es problema venir a las 6 de la mañana en cuestión de horario, es cuestión de ganas. Las cobijas son muy cómodas. ¿Okay? Yo entiendo que algunos no pueden, pero yo sé que más que 6 o 7 pueden. ¿Okay? Pero dice, hermano, ¿por qué tú enfocas tanto en eso? Hermano, el tiempo son cortos, ¿no entiendes qué está pasando? A ver, apenas no ve lo que está pasando. Mira las guerras levantando para acá, naciones cayendo, y tenlo por seguro, hermanos. A ver cuando están pagando 8 o 9 dólares por gasolina porque todos los de Al-Qaeda tomó control de esos países que controlan el petróleo. Ahora sí van a orar por el money. Sí, ahora vamos a orar, hermanos. 8 dólares de gasolina. ¿Qué es eso? ¿Dónde está el corazón? ¿Sí ves? A eso es el punto. Se queda rodeado Israel de esos musulmanes que quieren destruirlo, aniquilar. Van a tener que usar bombas nucleares. Va a empezar una guerra nuclear si lo atacan Israel. Y nosotros muy comodinos. Piénsalo, huevonos. Y mira lo que pasa con nuestra familia. Se están desintegrando aquí en Laredo. Mitad de la familia no está casado, viven juntos como disunión libre es pecadora. Los hijos vienen de diferentes papás cada año, cada seis meses. Si hay 6, 7 niños, cada uno con apellido diferente, o 2 o 3 apellidos diferentes. ¿Qué está pasando? Y nosotros, oh, es mucha iglesia. ¿De veras? Hermanos, la Biblia dice orar sin cesar. No orar sin cesar. Dice orar sin cesar. Y tenemos que orar. Y no dejar de orar, hermano. La cosa está muy difícil. Y yo sé que es bueno orar solo, pero tenemos que orar como un cuerpo también. Y quiero felicitarles porque yo noto que más de ustedes están viniendo los miércoles a orar en las noches. Y les felicito. Porque está aumentando la asistencia. Pero hermano, ¿de veras creen ustedes que el Señor está contento con asistir 1 hora y media cada domingo en la mañana? ¿Con eso es suficiente? Así está quedando en muchas iglesias, pero eso no es lo que el Señor... Entonces, leer aquí lo que hicieron. Y estaban siempre en el templo. Y aparte de eso, estaban alabando a Dios. ¿Saben? Mira aquí, Salmo 34. Y eso pasa a veces, uno tiene memorizado, pero cuando le toca, se le olvida. Pero en Salmo 34 dice, versículo 1, bendeciré, ¿se ves? A Jehová en todo tiempo. ¿Cómo estaba en la iglesia? Todo tiempo estaba en la iglesia. No digo que vamos a tener culto todos los días, pero por lo menos más que una vez a la semana. Y dice aquí, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y es muy importante eso. Muy importante eso. Y Dios fue bendecido por su pueblo. ¿Cómo puede ser Dios bendecido por nosotros? Vuelvo a repetir, hermanos. Cuando Él recibe fruto de todo lo que Él ha invertido en nuestras vidas. ¿Qué dijo Juan? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Quién buscó a quién? Yo busqué a Cristo, yo no miento, yo le busqué porque Él me buscó primero. ¿Quién tocó la puerta de mi corazón? Yo no fui a tocar la puerta de Él, Él me buscó a mí. Cuando yo diezmo y yo doy ofrendo y doy dinero para la obra del Señor, ¿por qué doy? Porque Él me ha dado primero. Y Él no es injusto, dame primero y yo te bendeciré. No, Él nos bendice y Él espera que nosotros bendigamos el pueblo y la misión. Y la gran cuando nosotros diezmamos, hermanos, no todo es por el pastor, ustedes saben, tenemos presupuesto, un porcentaje de todo lo que entra cada mes mandamos a la convención para apoyar a los misioneros, aparte de la meta en noviembre, diciembre. Cada dólar que usted pone, un porcentaje va para la obra misionera. ¿Se ve? No todo es para aquí, para la obra de aquí en Laredo. Cuando usted deposita un dinero ahí en el plato, parte es para China, para Bolivia, para México, para Argentina, para Japón. Nosotros no quedamos con todo. Mandamos a las oficinas y ellos distribuyen a los misioneros, a las agencias. Entonces, todo lo que recibimos le damos a Él. Dios me ha dado hijos. Yo quiero que mis hijos salgan. Mire, es un ejemplo. Mi esposa y yo somos un hogar cristiano. Es nuestro deseo que de los 5 hijos que Dios nos ha dado, que salgan 5 hogares cristianos. Ya salieron 3. Dios invirtió en un hogar y ahora son 5 que van a salir de este hogar. Si ustedes tienen 3 hijos y Dios los ha bendecido, que sus 3 se casen correctamente, no con inconversos, no porque están embarazados y quién sabe qué, y que lo hagan bien hecho y levantan hogares cristianos y Dios será bendecido por tu vida. Así es la manera en que Dios... Pero si Dios te ha dado salud, Él quiere que la uses para su honra y su gloria. Si tú sabes ser un buen carpintero y sabes cortar y medir las cosas y arreglar el templo y ayudar a otros, gloria a Dios, usa tu talento. Dios te ha dado, úsalo. Ese es como Dios es bendecido por medio de nosotros. Es una inversión. ¿Y qué mejor inversión que... ¿Qué más grande inversión que su hijo? Su propio hijo. Eso no se compara con dólares, con casas. Cuando tú entregas a tu único hijo por unos ingratos. Entonces, ese es el punto. Él te tomó en cuenta, ahora quiere que tú lo tomas en cuenta. Esa es bendición, hermanos. Y por eso dice aquí en versículo 53, el último versículo de Lucas... Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Sabe? Dios te ha dado una voz. Dios te ha bendecido. ¿Sabe qué recibe bendición cuando tú le cantas alabanzas? Hermanos, me da tristeza y yo no quiero que se enojen, pero la mitad de ustedes llega tan tarde, ya perdieron la mitad de las alabanzas. ¿Para qué? Tú bendiciste al Señor que con mitad nada más, diste la migaja de tu tiempo, ya van a acabar las alabanzas, están entrando. ¿Y qué pasó? Siempre lo mismo, cantamos 3 alabanzas, tenemos la ofrenda y otras 3. Y muchos llegan para las últimas 3, si es que alcanzan. Digo, y Dios esperando alabanza de nuestros labios. Y llegamos tarde para alabarle. Dispénsame, hermano. Yo los amo mucho, pero eso para mí es una vergüenza. La puntualidad dice mucho de la espiritualidad. Porque tú puedes levantarte un poco más temprano. Tú puedes salir de tu casa un poco más temprano. Este templo puede estar lleno a las 11, no a las 11 y media, 11 y 25. Y ese es el punto. Estamos nosotros bendiciendo a Dios. Quiere decir que si Dios fue bendecido por su pueblo, Él no quiere ser bendecido parcialmente por su pueblo, pero por todo su pueblo. Ahora, si nosotros trabajaríamos como bendecimos a Dios, perderíamos nuestro trabajo. ¿No es así? No hay muchos aménes, yo sé, pero ustedes saben a lo que me refiero. Pero Dios es justo y paciente. Nos ama tanto. Pero hermanos, no creo que es justo. Está siempre aprovechando del amor de Dios, aprovechando de su paciencia. ¿Por qué no podemos nosotros ir una extra milla por nuestro Señor? Y hacer las cosas como se debe. Y ese es el punto. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Primero, recibimos la tarea llamada la gran comisión, no la gran omisión. Él nos llamó a ser discípulos en todo el mundo, comenzando desde Jerusalén. Ahora, yo no estoy en Jerusalén, pero Laredo es mi Jerusalén. Es nuestro Jerusalén. Y la cosa es que si usted lee la Biblia, usted verá, ahí están los versículos, pero recibimos esa tarea llamada la gran comisión. Y si no cometimos, no cumplimos, es la gran omisión. Y la gran omisión simplemente es ir a ser discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todas las cosas que yo los mandé o los he dicho. Simplemente, Él quiere que seamos cumplidos. Y tenemos un gran sumo sacerdote en los cielos. Bueno, si Él es el sumo sacerdote, ¿quiénes son los sacerdotes? Nosotros. La Biblia dice, somos un real sacerdocio. Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Yo no tengo que pedir perdón a otro, confesar mis pecados a otro. Yo voy directamente a mi sumo sacerdote. Yo soy sacerdote. Y si soy sacerdote, debo también de orar por mis hermanos. Interceder los unos, orar los unos por los otros. Como dice la Biblia. Un momento, me aclarar algo. Si yo cometí un pecado contra un hermano, es mi deber ir a él y confesar y pedir disculpas. Ya, total, voy con mi Dios, se me perdona. No, arréglate primero con tu hermano. Deja tu ofrenda al altar, ve y arréglate con tu hermano. Reconcíliate con tu hermano. Eso es diferente. Pero nadie tiene que estar confesando cosas íntimas y pecados íntimos y vergonzosos a otra persona. A menos que tú quieres hacerlo, hermano, ore por mí, tengo ese problema. Pero busca un hermano muy discreto, no uno que tiene lengua suelta. ¿Ok? En serio. Dios lo va a guiar, pero no es malo eso. Es bueno a veces confiar en otra persona, ora por mí, tengo ese problema. Pero que sea una persona madura, espiritual, que entiende y no te va a mirar como inferior. ¿Me explico? Es muy importante eso. Pero tenemos un gran sumo, ¿sabes, hermanos? Me da tanta tristeza, andamos rodeados de gente que creen que el gran sacerdote está en Roma. ¡Ay, qué cosa! ¿Sabe? No me da enojo, me da tristeza. Están engañados. Son ciegos guiando a los ciegos. Los ciegos en Roma guiando a los ciegos en Laredo. Así es. Ciegos guiando a los ciegos. Pero Cristo no es ciego, por eso voy a Él. Y por último, existe en nosotros la capacidad de bendecir a Dios. Él quiere ser bendecido por ti, mi hermano. Él quiere que tú lo bendigas. Pero vuelvo a decir, es mucho más que alabanzas huecas. Él quiere ver fruto en tu vida. El fruto del Espíritu, ¿verdad? Él quiere ver fruto en nuestras vidas. Pues Él tiene derecho de esperar fruto. ¿Quién fue que invirtió todo su esfuerzo? Su sangre, su Hijo, su dolor, su paciencia, su misericordia. ¿Quién es que ha invertido todo eso? Él. Él tiene todo derecho de esperar de nosotros bendición. Yo les digo delante de ustedes, yo quiero ser bendición para mi Señor. Yo quiero ser bendición. Yo siento que tal vez he sido en parte, pero no según mi capacidad. Y quiero ser más bendición. Pero lo más que yo quiero ser bendición para mi Dios, es más sacrificio. Y si tú eres una persona muy comodina, nunca vas a ser bendición para Dios, porque tu comodidad vale más para ti que la bendición y la honra de Dios. Tú tienes que salir fuera de tu, como dice en inglés, comfort zone. Y es duro. Puede ser otras cosas, su tiempo. O sea, algunos no están acostumbrados a asistir tanto a la iglesia. Domingo en la noche, ay, por favor, ya en la mañana lo decimos. ¿Qué vale más? Diezmar, por favor, es mucho dinero. O sea, algunos es su tiempo, otros es el dinero. Otros, servicio. No puedo servir. No tengo tiempo. Tienes tiempo por las cosas que tú consideras importantes. Siempre hay tiempo. Si es importante servir a Dios, tú vas a encontrar el tiempo. Déjeme terminar con eso porque quiero decirle. Si usted mira alrededor, usted va a ver que muchos aquí tienen algo que hacer en esta iglesia. Tienen algún puesto. Y algunos tienen 3 o 4 puestos. Pues que viven en la iglesia. Y yo los admiro. ¿Cómo es que algunos encuentran tiempo y trabajan y tienen hijos y encuentran el tiempo? Y otros, no tengo tiempo. ¿Estás contento con tu estilo de vida? Piénsalo. Piénsalo. ¿Estás contento con asistir una vez a la semana? Nada más. Ahora, si tú estás trabajando y no puedes, se entiende. Pero a veces es un estilo de vida. No, domingo en la noche, es tiempo de la familia. Ok, fine. Parece que el Señor no tiene tiempo. Usted no tiene tiempo para Él. ¿No es interesante? Cuando las iglesias tenían más cultos, las familias eran más intactas. Ahora que tienen menos cultos, hay más desintegración en las familias. Hay que pensar eso. ¿Quiere la bendición de Dios? Tiene que ser bendición para Dios. Y Dios te bendecirá. ¿Qué es lo que voy a pedir que hagan esta mañana? Simplemente es esto. Cuando el grupo pasa a cantar y a tocar, piénsalo. Nada más ve a tu Señor. Si tú quieres pasar aquí, mi Señor, yo quiero ser bendición para ti. Quiero bendecirte, Señor. Estoy cansada de pura recibir bendición y no bendecirte a ti. Yo quiero bendecirte, Señor. Quiero que mi vida sea una bendición para ti. Si al fin de cuentas, eso se trata, Lucas. Tienes que entregarle todo y ser una bendición para Él. Y cuando somos bendición para Él, ¿sabes qué va a pasar? Pues yo estoy muy contento. Nos va a bendecir más. Entonces, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a estar más contentos. Vamos a bendecirle más. Es como los carbones echando fuego uno al otro. Dios dice, ¿tú quieres bendecirme? Yo también te voy a bendecir. No, yo también voy a bendecir. Ok, yo también te voy a bendecir. ¿Sí ves? ¿Y qué bendición? Te digo, hermanos, en serio, así funciona. Yo quiero darle esa oportunidad esta mañana. Voy a pedir al grupo que pase, por favor. No estoy diciendo si tú quieres recibir a Cristo ahora, si quieres ser bautizado. No, ahorita no es el punto. Si quieres recibir a Cristo, ven conmigo. Pero si tú quieres ser bendición para tu Dios, puedes pasar al altar. Haga tu decisión. Habla con Él.